Bienvenidos a Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Y hoy en Taller de Prensa, una mirada al periodismo de investigación, el arte de descubrir lo oculto. En un mundo donde las noticias circulan a gran velocidad y las redes sociales nos bombardean constantemente con información, existe un tipo de periodismo que avanza con otro ritmo, más lento, más profundo, muchas veces más incómodo, pero que puede darnos gran satisfacción. Se trata del periodismo de investigación, un género que no se conforma con contar lo que está ocurriendo, sino que busca, por lo general, revelar lo que otros intentan mantener oculto. Es un género exigente, de alto riesgo y largo aliento, pero con una capacidad única para cambiar el curso de la historia, destapando redes de corrupción y fortaleciendo las democracias hasta el punto de derrocar presidentes. Este periodismo se distingue del diario porque no solo reacciona a los hechos, sino que los genera. Sus características principales incluyen la profundidad en el análisis, la verificación obsesiva de cada dato y un compromiso inquebrantable con la verdad y el interés público. No busca el sensacionalismo fácil, sino el rigor periodístico. Por eso suele enfrentar resistencias fuertes, presiones políticas, amenazas, demandas judiciales y, en los casos más graves, violencia contra los reporteros. Lejos de ser un trabajo improvisado o basado solo en la intuición, el periodismo de investigación sigue una metodología clara y disciplinada. El proceso suele dividirse en varias fases bien definidas. La primera es la selección del tema, donde se elige una historia que tenga verdadera relevancia pública, que sea verificable y factible con los recursos disponibles. La segunda fase es la investigación preliminar, en la que se revisa todo lo publicado anteriormente. Se consultan registros públicos, leyes de transparencia como la Freedom of Information Act o como la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, y se detectan contradicciones o vacíos informativos. La tercera fase y más larga es la recolección profunda de evidencia, que incluye documentos oficiales, contratos, balances financieros, correos electrónicos, delaciones premiadas, esto es cuando una persona acusada o involucrada en un delito colabora con las autoridades, aportando información sobre otros participantes o la comisión de otros delitos a cambio de beneficios legales. También pueden formar parte de las evidencias, entrevistas con fuentes protegidas y una de las máximas clásicas del oficio, follow the money, sigue el dinero. La cuarta fase es la verificación rigurosa, donde cada afirmación debe estar respaldada por al menos dos fuentes independientes, se autentican documentos y se ofrece derecho de réplica a los involucrados. Tres casos emblemáticos muestran con claridad el verdadero poder y alcance de este tipo de periodismo. El primero es el icónico Watergate. En la noche del 17 de junio de 1972, cinco hombres, unos supuestos plomeros, cuatro de los cuales eran cubanos o cubanoamericanos, fueron detenidos dentro del complejo Watergate, sede del Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C. Mientras la mayoría de los medios trataron el incidente como un robo menor, dos jóvenes reporteros del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, decidieron profundizar. Apoyados en una fuente anónima clave conocida como Deep Throat, Garganta Profunda, que años después se reveló como Mark Felt, el subdirector del FBI, descubrieron un sistema de espionaje político orquestado desde la Casa Blanca del entonces presidente Richard Nixon. Woodward y Bernstein, interpretados por Robert Redford y Dustin Hoffman en la película Todos los hombres del presidente, trabajaron durante meses bajo enorme presión, publicando sus revelaciones en entregas que mantuvieron al país en vilo. Mostraron la existencia de un fondo secreto para operaciones ilegales, pagos de sobornos a los detenidos para comprar su silencio y un encubrimiento que llegaba hasta el propio presidente. El descubrimiento de cintas secretas que Nixon grababa en la Casa Blanca fue definitivo. Tras la crisis conocida como la masacre del sábado por la noche, cuando Nixon intentó despedir al fiscal especial encargado, el presidente terminó renunciando el 9 de agosto de 1974 para evitar un juicio político casi seguro. Watergate demostró que el periodismo podía controlar al poder más alto. elevó para siempre el prestigio del periodismo investigativo y popularizó el sufijo Gate para cualquier gran escándalo. El segundo caso es Lava Chato o Lava Autos en Brasil. En marzo de 2014, una investigación aparentemente menor sobre lavado de dinero en una estación de autos en Brasilia destapó uno de los mayores esquemas de corrupción de la historia moderna de América Latina. El caso llegó hasta Petróleos Brasileiro S.A., Petrobras, la petrolera estatal, donde altos ejecutivos recibían sobornos millonarios de las principales constructoras del país, Odebrecht a la cabeza de ellas, a cambio de inflar los precios de contratos de obras públicas. Ese dinero terminaba financiando campañas políticas y enriqueciendo a dirigentes de casi todos los partidos. El periodismo brasileño jugó un papel fundamental. Reporteros de O Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja y otros medios verificaron y ampliaron durante años la información proveniente de delaciones premiadas y documentos internos. El escándalo cruzó fronteras y salpicó a varios países de la región, entre ellos la Venezuela de Nicolás Maduro. Tuvo consecuencias políticas enormes: la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien pasó más de año y medio en prisión, y un reordenamiento del panorama político en Brasil y América Latina, y dejó en evidencia cómo operaba la corrupción sistémica en gran parte de la región. Un tercer ejemplo más reciente y cercano para el público cubano es el trabajo de la periodista Nora Gámez Torres para el Miami Herald sobre el grupo GAESA, el conocido Grupo de Administración Empresarial S.A. de los militares cubanos en Cuba. A través de una serie de reportajes rigurosos y persistentes, Gámez Torres ha documentado cómo este conglomerado, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, maneja gran parte de la economía cubana, especialmente el sector turístico, hoteles, tiendas en divisas y empresas importadoras. Sus investigaciones revelan la opacidad con la que opera este grupo militar, que concentra un poder económico enorme, así como miles de millones de dólares en sus cuentas, con muy poca rendición de cuentas ante el pueblo cubano o las autoridades civiles como la Asamblea Nacional o la Contraloría Nacional de la República. Utilizando documentos oficiales, reportes financieros del Grupo de Turismo Gaviota y la Corporación Cimex, testimonios de fuentes dentro y fuera de la isla y un seguimiento detallado de empresas mixtas con firmas extranjeras, Nora Gámez ha mostrado cómo GAESA funciona como un Estado dentro del Estado. Sus conclusiones son claras y valiosas. Este conglomerado tiene gran autonomía y control sobre recursos clave de la economía cubana, especialmente después del impulso al turismo y las remesas. El trabajo de Nora Gámez Torres ha tenido gran impacto en la comunidad cubana en el exilio y entre analistas internacionales, demostrando que el periodismo de investigación sigue siendo posible y necesario, incluso en contextos de alta opacidad informativa. Estos tres casos, Watergate, Lava Jato y las investigaciones sobre GAESA, ilustran tanto las fortalezas como los desafíos del periodismo de investigación. Muestran su capacidad para iluminar estructuras de poder opacas, exigir rendición de cuentas y fortalecer la democracia. Al mismo tiempo, recuerdan los riesgos reales que enfrentan los periodistas: violencia, campañas de descrédito y presiones constantes. A pesar de todo, su valor permanece intacto. Mientras existan poderes que prefieran operar en la oscuridad, siempre habrá reporteros dispuestos a encender la luz. Ese es quizás el legado más importante de este noble y necesario oficio. Y en Taller de Prensa, hoy presentamos a alguien a quien le viene bien aquel dicho de que de casta le viene al galgo. Pero ella se ha ganado un lugar por sí misma, no solo por su sangre, en el periodismo independiente cubano. Luz Escobar nació en 1977, creo que un par de años antes estábamos saliendo su padre, Reinaldo Escobar, y yo de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana, y los dos seguimos una trayectoria paralela hacia lo que fue ya después la disidencia y el periodismo independiente. Luz, bienvenida a Taller de Prensa.
Muchas gracias, un gusto.
Mira, yo decía que tú te has hecho un lugar por ti misma y no solo por tu relación con tu papá, pero sí me gustaría que me dijeras qué influencia tuvo la trayectoria esta de tu padre en tu vocación por la profesión, pero también en la, digamos, la posición que tomaste frente al régimen cubano.
Mi papá es periodista y mi mamá es fotógrafa. Ambos trabajaban en una revista en Cuba. Yo crecí en esa revista, viendo ahí cómo editaban las portadas, cómo revelaban las fotos, cómo hacían las correcciones, y todo eso marcó mi infancia. Yo nunca quise ser periodista, yo quería ser bailarina, yo quería ser cosmonauta, pero esas son cosas que se quedan. El valor que tiene para un periodista la verdad, el valor que tiene para un periodista la imagen, y todo eso lo aprendí con ellos, ¿no? Lo que pasa es que todo esto ocurre en el contexto de una Cuba que estaba muy cerrada. ¿Y qué pasa? En los 90 todo eso fue dando unos giros que terminó en que el régimen empezó a hacer operaciones más drásticas para silenciar a las personas que se plantaron frente a ese discurso oficial, ¿no? En ese caso fue mi padre, que empezó a contar lo que estaba pasando y terminó siendo un perseguido y una persona acosada por el régimen. Y la actitud de mi padre siempre fue, bueno, ustedes tienen, para mí represión, ese es su trabajo, pero yo para ustedes tengo periodismo, tengo la verdad, tengo mi compromiso con lo que está pasando en Cuba, y este sí también es mi trabajo. Entonces eso lo aprendí de ellos. Y cuando yo llego al periodismo, que llego por la fotografía, cuando Giovanni abre 14 y medio, empecé a trabajar con ella ahí haciendo fotos y llevando la cartelera cultural, empiezo también a hacer labores de reportera, o sea, porque claro, yo iba a hacer una foto y después Giovanni me decía, bueno, mira, dale, pero es una entrevista y cuéntame qué pasó, ya es una crónica y vamos a hacer un reportaje y vamos a hacer una nota informativa. Y así poco a poco, con un acompañamiento de personas que estudiaron periodismo, que se toman muy en serio la profesión, yo creo que en los primeros 3 años para mí eso fue como ir a la universidad, ¿no? O sea, aprendí muchísimo. Y claro, todo eso marcó lo que soy hoy, después de ya casi, ¿cuántos años? 12 años.
Hace 12
años. Que se fundó 14 y medio.
Sí. ¿Tuviste en esta etapa, o sea, ya cuando la represión se vuelve contra ti, tuviste algún apoyo internacional? Porque yo recuerdo que después de que yo salí de prisión, le escribí al Instituto Internacional de la Prensa y esa gente se demoraron mucho en contestarme, pero al final lo que me dijeron es, lo sentimos, pero no podemos hacer nada por usted. Pero creo que hay otras organizaciones que sí se han preocupado por los periodistas cubanos.
Bueno, a ver, estando yo en Cuba, yo recibí el apoyo que puede brindar esa organización, que no es otro que visibilizar los actos represivos, ¿no? Del CPJ, del Ministerio Internacional, del Artículo 19, de todas estas organizaciones que tienen sede fuera de Cuba, pero que están muy pendientes de lo que pasa dentro de la isla, sobre todo también con los activistas, los opositores y los periodistas independientes. Y ya de lo práctico, que es muy útil y que ha salvado a tantos periodistas de la locura, de la represión, de mil cosas que son muy peligrosas en los contextos hostiles para ejercer el periodismo, ¿no? Y bueno, gracias a ese apoyo yo pude salir, pero desde Cuba lo que sí tuve fue mucho acompañamiento y mucha visibilidad para todo lo que me estaba pasando, por sencillamente atreverme a hacer periodismo.
Por aquí estaba leyendo que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, que dirige el amigo Normando Hernández, ha señalado que en 2019 tú fuiste la periodista cubana que padeció más actos represivos documentados, incluyendo arrestos arbitrarios y restricciones de viaje. Me imagino que ese fue un año bastante duro. ¿Me quieres contar algo?
Sí, claro, porque ese fue el año en que ellos intentaron que yo ya de una vez dejara, una vez para siempre, dejara de hacer el periodismo. Ellos habían, desde 2014... habían ido incrementando el acoso, que empezó con un interrogatorio, amenazas con mi familia a través de mi esposo, que es el padre de mis hijas, a través de la abuela de las niñas. Habían ido escalando, ¿no? Porque se dieron cuenta que con mi familia paterna, por ejemplo, no podían, con Giovanni tampoco, porque son personas que tienen una convicción tremenda y que no iban a ceder ante eso. Pero bueno, con el paso del tiempo se dieron cuenta también de que conmigo no funcionaba ese tipo de estrategia y empezaron a hacer más seguidos los interrogatorios, empezaron a hacer más seguidos los acosos en mi vivienda, a durar más días, empezaron también a ir a la escuela de las niñas, empezaron a citarme en la oficina de menores, sabes, del Departamento del Ministerio del Interior, empezaron a hablarme de que ya Isabel prácticamente iba a cumplir 16 años y que, o sea, a darte a entender que ellas podían pagar el precio que por el periodismo que hacen, ¿no? Iban como a trasladar esa responsabilidad que supuestamente debo asumir yo a que ellas pagaran ese precio en lugar de que lo pagara yo. Esto es algo muy bajo, es algo que se ha usado, y no solo en Cuba, se ha usado también en Venezuela, se ha usado en Nicaragua, en todos estos países donde han ocurrido cosas similares, ¿no? Para intentar apagar las voces de los periodistas, ¿no? Entonces, ese año, efectivamente, el ICLEP es una organización que se dedica a monitorear todo esto y siempre ha estado también muy pendiente. Es una organización que en ese momento no sé si recuerdo mal, pero todavía, acuérdate que hay muchas de estas organizaciones que han tenido que salir de Cuba, como Cubalex también, y ellos mantenían una sede en la isla. Después, también ya, bueno, por toda la represión, muchas de estas organizaciones han tenido que pasar a trabajar fuera de Cuba, porque si no, no se puede hacer el trabajo, porque la represión no deja ni siquiera que se comuniquen por teléfono. Ya no digas tú que salgan a hacer una entrevista, a comprobar algo. No, sencillamente no los dejan ni hablar por teléfono.
Quiero preguntarte un poco sobre tu trabajo. O sea, hoy en día cualquiera puede publicar en las redes sociales, que no es lo mismo que hacer periodismo en las redes sociales. ¿Qué tú les recomendarías a las personas que sí quieren hacer periodismo en las redes sociales?
Bueno, a ver, el periodismo en las redes sociales, si se va a ejercer, es por una responsabilidad igual, ¿no? O sea, hacer periodismo lleva responsabilidad cuando lo haces para un medio o cuando lo haces para tus redes sociales. No creo que el hecho que estés trabajando en redes sociales vaya a cambiar esa regla. Lo que pasa es que muchos de los que llegan a hacer este trabajo, bueno, tienen otro tipo de prioridades, tienen otro tipo de formación y les interesa otro tipo de cosas. Pero yo sí creo que las normas deben ser las mismas, ¿no? El respeto a la verdad, el respeto a la perfección también, intentar siempre que las cosas recojan con claridad lo que quieres mostrar. No tergiversar ni la imagen, ni la idea, ni tergiversar tampoco los hechos, y tratar de ser lo más verídico posible en el relato.
¿Qué trabajo recuerdas con más cariño del trabajo periodístico que has hecho?
Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de varios trabajos, pero yo recuerdo con mucha nostalgia toda la cobertura que hice del tornado que pasó por La Habana. Porque fue como las primeras veces que yo empecé a chocar con eso de estar dentro de la casa de otra persona que te está metiendo en su cuarto y enseñándote el texto que salió volando. Entonces yo decía, madre mía, qué responsabilidad, ¿no? Responsabilidad del respeto, de esa intimidad, responsabilidad de intentar, porque además lo quieren contar todo, no tienen pudor, te enseñan ahí todo, o sea, y tú tienes que, sí, lo quiero contar, pero también un poco respetar, porque a esa hora ellos no están pensando en cuidarse. Tienes que cuidarlos tú, porque eres tú la persona que está ahí de frente de ese relato, ¿no? Entonces, el tornado lo recuerdo con mucho cariño en ese sentido, porque me acercó mucho a la gente y porque además me permitió formar parte de esa gran ola solidaria que se generó para apoyar a todas esas personas que habían perdido absolutamente todo. Y bueno, reunimos dinero, reunimos ropa, reunimos comida, salimos a repartirla, más allá del periodismo, también por ahí el activismo, que recuerda que en esa época ya estaba comenzando lo que tiene que ver con las redes sociales, porque ya teníamos datos móviles en los teléfonos.
Creo que esa fue una de las primeras veces que la gente le gritó a Díaz-Canel.
Sí, claro, sí. La gente estaba muy indignada, porque la indolencia ya empezó a materializarse, ¿no? Y habían pasado muchas cosas. Acuérdate que Díaz-Canel, desde que llegó, ha sido, como le decía a la gente, un saco de sal. Y ya no le perdonaron que llegara ahí con ese nivel de indolencia.
Sí. Ahora cuéntame de tu exilio. ¿Cuándo decides exiliarte y cómo te ha ido en el periodismo en el exilio?
Yo lo tengo clarísimo. O sea, yo salí de Cuba en octubre de 2022, pero decidí irme en enero. porque ya lo que te contaba ahorita, la presión de la Estado se había trasladado a mi hija, yo no iba a permitir que ellas pagaran absolutamente ningún precio. No quería que fueran más a la escuela de ella, no quería que ellas estuvieran viviendo con miedo, que los amigos de ellas estaban siendo visitados, no quería que siguiera pasando, ¿no? Y en enero empecé con todo eso, pero no salía, yo me iba a ir a Estados Unidos inicialmente. Empecé a intentar trámites y trámites, todo salía mal, nada se concretaba, y bueno, eso fue en enero, y luego me ganó este premio que me facilitó que pudiéramos salir los cuatro. Yo tenía una prohibición de salida de Cuba, la única forma que la seguridad del Estado me iba a dejar salir, porque me lo habían dicho en todos los interrogatorios que había tenido, era que me fuera, pero para no volver. Y bueno, eso fue lo que hice, ¿no? En uno de los interrogatorios que tuve, dejarles claro, mira, yo tengo este premio, yo lo voy a ir a buscar y yo quiero instalarme con mi familia fuera de Cuba. Y así fue que pude salir con ellas, mis hijas, y con Julio, mi esposo. Y bueno, nada, aquí España es un país que es lento burocráticamente, pero que acoge a las personas en un proceso de protección internacional que es largo y tedioso, pero que, bueno, yo espero que finalmente tenga éxito a finales de este año y pueda yo también ya...
Mira, no hemos hablado del premio. Háblame un poco del premio, por favor.
Bueno, el premio este viene también por todo el trabajo que yo hacía de apoyo a los colegas, porque yo no me limitaba a hacer mis denuncias. Yo también generaba este tipo de cadenas de denuncia, lo que tiene que ver con el periodismo, no... me están reprimiendo a mí, ¿no? Yo trazaba el mapa de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, cada persona que era reprimida, acosada, teníamos siempre en 14 y medio un espacio para denunciarlo, en mis redes también, yo siempre... Y aparte, yo tenía esa cosa también de grabar todo lo que me pasaba y lo compartía en las redes, y esto... generaba una especie de memoria, ¿no?, gráfica de lo que es la represión en Cuba. Y el premio, bueno, para mí significó poder llegar aquí de una manera expedita y además con un monto económico que me permitió vivir los primeros meses antes de yo poder empezar a hacer periodismo, que era la pregunta que tú me hacías que me faltaba por responderte, ¿no? Yo aquí encontré... En un primer momento trabajo en Diario de Cuba, ahí estuve con un podcast de derechos humanos que me gustó muchísimo, y luego he vuelto a 14 y medio, que es mi casa de toda la vida, y ahí estoy ahora tratando de hacer el periodismo también, que desde el exilio todo se dificulta porque sabemos perfectamente que mantener la conexión es doloroso, pero es también difícil porque las personas están viviendo una realidad que tú dejaste atrás, y Cuba ha ido involucionando a una velocidad que no se puede comparar lo que yo dejé con lo que se está viviendo ahora, y es un proceso de aprendizaje todo el tiempo.
¿Tienes esperanza de que Cuba va a cambiar pronto?
Es una incertidumbre. Desde que yo salí de Cuba pasaba por varios procesos. Yo salí de Cuba y tenía cero esperanza, después recuperé las esperanzas de nuevo, y ahora estoy en un punto muerto, sobre todo porque veo que se está sufriendo muchísimo y ya el precio que está pagando el ciudadano cubano es muy alto. El precio que está pagando el país, la nación, es muy alta. Y yo creo que mi esperanza ahora está en que todo está tan mal que me cuesta trabajo imaginar que puede estar peor. Y que entonces puede ahora ocurrir ese giro que nos lleve de camino a ese proceso que va a ser lento, pero que es el que todos queremos, que es la democracia, la libertad y la nación libre de dictadores.
Bueno. Muchas gracias, Luz, por estos minutos con Taller de Prensa. Creo que hemos podido armar un perfil de alguien que no solo lleva el periodismo en la sangre, sino que se ganó, como decíamos al principio, un lugar en el periodismo independiente por su trayectoria y por su coraje, hay que decirlo. Un coraje que también están demostrando hoy en día los cubanos en la isla, cuando salen a las calles a protestar.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y todo el trabajo que hacen también es siempre muy útil para todos los que están ahí tratando de informarse dentro de Cuba.
Hemos presentado Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Presentamos una entrevista con Luz Escobar, Conducción y guión de Rolando Cartaya, producción de Ali Cartaya. Ingeniero de sonido, Juan Pendaz.